Bueno, lo primero, sé que mucha gente, cuando alguno de vosotros que conocéis un poco la historia de Esencia, si sabéis que predico yo, ya tenéis pensado, jo, a David le van a caer por todos lados. Bueno, David, he madurado. ¿Sí? Llámalo, ¿sí? Había que hacerlo, tengo tres hijos, tal, igual, igual. Hoy no me voy a meter contigo, ¿vale? David, hoy quiero firmar una paz y me voy a meter con Marcos, ¿vale? A partir de... hay que buscar, hay que regenerarse y buscar nuevos objetivos, ¿no? Bueno, seguimos con la serie de Fuego Consumidor. La semana pasada estuvo John predicando acerca de Hebreos, del capítulo 1 y 2, y llegábamos a la conclusión que Jesús está por encima de todo. ¿Seguimos con esa conclusión? ¿Alguien durante la semana ha dicho, oh no, seguimos igual, no? Vale, pues entonces, hoy me gustaría hablar de otro punto. Me gustaría hablar del camino que hacemos como creyentes a lo largo de nuestra vida, desde el desierto hasta el trono de gracia. La verdad es que Dios lleva dándome golpes estos días, pensando y estudiando un poco este tema, pero es que esta mañana me ha dado por todos lados. Entonces me gustaría intentar transmitir lo que Dios está diciéndome. Me gustaría orar. Señor, gracias porque eres un Dios vivo, Señor. Gracias porque tú hablas, porque tú traes palabra viva, palabra eficaz. Gracias porque tú decides darnos un camino, Señor, hacia el trono de gracia. Y te pido que en esta mañana me ayudes a poder transmitir lo que tú me estás hablando, Señor, que es que tú eres un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de amor, y que Jesús es el camino. Amén. Amén. Bueno, ayer estuve... ¿puedes pasar la diapositiva? Ayer estuvimos con mi familia dando un paseo por el centro. Teníamos que hacer unas compras y en la puerta porticada... ¿Alguien ha visto que hay una exposición de magia o algo así? ¿Alguien lo ha visto? ¿Nadie? Bueno, hay una exposición de la Caixa. Esto es publicidad, me pagan un porcentaje. Y hay un experimento que aparece ahí, aparece nombrado un experimento que se hizo en el año 2007. Un músico, un violinista de los mejores del mundo, un virtuoso, un niño prodigio que fue creciendo y de los mejores que existen, decidió, a través del diario Washington Post, hacer un experimento y se puso en un metro. No sé si alguien conoce esta anécdota. Se puso en un metro en Washington y empezó a tocar. Estuvo 45 minutos tocando. Uno de los mejores violinistas del mundo. Tocando con un violín valorado en 3,5 millones. Marcos, ¿tu guitarra cuánto vale? Por ahí, ¿no? Bueno, pues imaginaos la guitarra de Marcos. O sea, estamos hablando de un instrumento que ya de por sí es un Stradivarius, que ya de por sí suena a historia. O sea, tocado por una de las mejores manos de la actualidad. ¿Sabéis cuánta gente se paró a escucharle? Le reconoció una persona. Alrededor de unas 30 personas se pararon a escucharle. ¿Y sabéis cuánta pasta consiguió? 32 dólares. Estamos hablando que estaba sonando una de las mejores músicas que se puede escuchar en un lugar privilegiado, porque encima es que le tenía a la gente a 2 metros andando. Sin embargo, nadie le reconocía. En la otra imagen le tenéis tocando 3 días antes, llenando un auditorio, donde la entrada más o menos mínima era unos 100 dólares para arriba. Sin embargo, estaba tocando gratis en el metro y la gente no se paraba. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué no se reconocía? Era la misma música, era el mismo instrumento, eran las mismas manos, tocadas con la misma virtuosidad. Sin embargo, la gente no se paraba. La gente no lo reconocía. Si leemos en el primer punto que quiero tocar, si pasa, Javi, es nuestros corazones a veces se endurecen. Si leemos en Hebreos 3, del 7 al 11, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Se está refiriendo a cuando El pueblo de Israel, después de andar por el desierto, después de haber sido sacado de Egipto, después de haber cruzado el mar atravesándolo entre las aguas, después de haber sido alimentado con maná, después de haber sido guiado por una columna de nube y por la noche por una columna de fuego, ese pueblo tiene sed. Y ojo, a veces lo leemos de una forma un poco rápida y decimos, ojo, es que no es como cuando mi hijo Joel me dice, papá, tengo sed. Entendemos que era una situación delicada, una situación de angustia. Pero tenían sed y empezaron a murmurar y empezaron a decir, hablar mal contra Dios, hablar mal contra Moisés, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos han sacado de Egipto? ¿Estaríamos mejor allí? Entonces Dios habla con Moisés y con Aarón y les dice, mira, hablarle a esta peña y yo sacaré agua. ¿Qué pasó? Moisés y Aarón también estaban un poquito calentitos y en lugar de hablarle a la peña, la golpearon con la vara y evidentemente salió agua, porque Dios provee, y porque Dios ama a su pueblo y porque Dios quiere satisfacer a su pueblo. Pero ese día ocurrió algo, y es que Jehová se enfadó con el pueblo. ¿Por qué se enfadó? Porque no le creían. A veces pasó algo muy parecido a lo que pasó en ese metro. Algo prodigioso, algo milagroso estaba ocurriendo ahí, pero la gente no lo veía. La gente veía otras necesidades. Iban corriendo para trabajar, tenían sus propios ritmos de vida. Seguramente había el típico que es que llegó tarde, el típico que es que hoy pasó una mala noche porque esta chica no me ha hablado en toda la noche. Marcos, seguramente la gente pasaba con muchas historias en su cabeza, pero estaba ocurriendo algo majestuoso delante de ellos y no lo vieron. Y no se reconocieron como unos espectadores, como los espectadores que estaban frente a ese auditorio admirando esa maravilla de música. No se reconocían porque su cabeza estaba por otro sitio, ¿no? Eso le pasaba al pueblo de Israel, no creía en lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué dijo Jehová? Esta generación no va a tener reposo. No va a encontrar el reposo. Ahora vamos a hablar de qué es el reposo. Pero me parece muy interesante llegar a ese punto. C.S. Lewis, en el libro que escribió Carta del Diablo a su Sobrino, ¿puede ser? ¿Sí? Hay un párrafo en el que le está explicando, es como el diablo hablándole a un demonio, ¿no? Mira, la vida de los creyentes de esta gente es muy larga. Tú tranquilo, hay tiempo para minarles, hay mucho tiempo para ir. Y si viven más años, si viven 70 años, mejor. Y si les va bien en la vida, mejor. Porque tenemos mucho margen para trabajar, para ir mellando, para ir haciéndoles dudar. Y nuestra vida a veces es un desierto y vamos caminando y hay pruebas y vemos dentro de ese desierto, vemos la mano de Dios poderosa y vemos cómo Dios de repente saca de la nada alimento y de repente estamos perdidos y nos guía. Pero a la vez caminamos y caminamos y dudamos porque nuestra identidad a veces no ha cambiado. El pueblo de Israel tenía una identidad de esclavitud. Ellos habían vivido bajo una esclavitud durante muchos años, durante muchas generaciones. Y su identidad no era de libertad. No era una identidad de somos libres en Jehová que nos ha sacado de aquí. Era una identidad de ellos. Seguimos siendo esclavos. Y a veces, si las cosas se ponen mal, prefiero volver. Llévame ahí. Por lo menos tenía comida y tenía techo. Realmente, Dios decidió que no entraran en el reposo porque no le creían. No creían en su promesa, no creían que había una tierra prometida, no creían que había una herencia para ellos. Ellos caminaban, pero cuando llegaron y vieron la tierra, vieron gigantes. No vieron la leche y la miel, vieron gigantes. Esa no es mi tierra, yo no me atrevo a entrar ahí, eso no es mío, porque si entro me matan. Su identidad no les permitía ver la herencia, que les pertenecía ya, porque ya les pertenecía. Entonces, ¿puedes pasar, Javi? Entonces, Dios nos ha dado un corazón tierno. Realmente, cuando nos acercamos a Él, dice en Ezequiel 36:26, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando hablamos de un fuego consumidor, imaginaros una barra de hierro que tú la acercas a un fuego de una fundición. ¿Qué ocurre cuando acercas esa barra de hierro ahí? Se ablanda, ¿no? Y de repente esa barra de hierro se la puedes moldear, le puedes dar una forma, pero ¿qué pasa cuando la alejas de ese fuego? Se endurece, ¿no? Nuestro corazón es así. Necesita estar pegado al fuego de Dios, porque Él nos ha dado un corazón nuevo. Pero si nos alejamos de su fuego, probablemente se endurecerá. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿No? Si no tiene sentido, David, dime algo, ¿vale? Vale, tiene sentido. ¿Cómo conseguimos que nuestro corazón no se endurezca para poder hallar ese reposo? Y cuando hablo de este reposo, y esto es lo que me estaba pegando hoy fuerte el Espíritu Santo, era, Fran, no te confundas. Mi reposo no es cuando seas salvo y mueras y estés en la eternidad conmigo. Mi reposo está aquí, es ahora. Mi reposo no es cuando tienes una dificultad muy grande que entonces tienes que venir a mí porque estás desesperado. Mi reposo está aquí, ahora. Está para ti, está para mí, para cada momento. Pero ¿qué es ese reposo? Y ahí hemos estado cantando esta mañana acerca de Jesús, de la obra de Jesús en la cruz. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Sí puedes? ¿Puedes pasar, Javi? ¿Dos? ¿Otra más? Vale, la obra fue completa en la cruz. Cuando habla en Hebreos, está hablando, dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Por qué reposó Dios cuando estaba cansado? Realmente Dios se cansa. Dios reposó, descansó el séptimo día, contemplando su obra terminada. Es el reposo y el descanso de Dios estaba en la obra terminada de sus manos. ¿Y ahora qué obra tenemos terminada? Si leemos en Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Consumado es. Estoy cansado, estoy andando por un desierto, mi vida a veces no es fácil, pero consumado es, la obra está hecha. ¿Qué pasa aquí? Es que no es mi obra, no son mis obras de justificación. Yo no puedo hacer nada para mejorar ciertas situaciones. No significa que no tengamos responsabilidad, y quiero que se me entienda esto, pero es que la justificación está en la cruz. No puedo hacer nada para terminar la obra, pero es que hay algo más. Es que no tengo que hacer nada para terminar la obra. No tengo que hacer nada porque está terminada, consumado es. Y a los tres días resucitó. Y todo quedó ahí. Todo quedó ahí. El reposo de Dios se basa en entender que la obra está hecha, que las promesas son cumplidas. Y que aún, cuando el pueblo de Israel dudó, estábamos hablando de falta de fe. ¿Y qué es la fe? Es ver las cosas que no podemos ver y entender que ya están hechas, que son cumplidas, creer en eso. Si pudiéramos creer en esas palabras, si pudiéramos creer en Dios de esa forma, quizás nuestra vida daría una vuelta. Creer en la palabra de Dios es lo que tiene poder. No saber la palabra de Dios. Este pueblo de labios me conoce, pero su corazón está lejos de mí. No se trata de conocer. No se trata de saber. El conocimiento no salva. El conocimiento no cambia. Y desde luego no da reposo. Es creer en Dios y creer en la obra de Cristo en la cruz. ¿Tiene sentido? Cuando creemos realmente que Cristo terminó la obra, de repente la palabra de Dios cobra otra fuerza. Porque ya no tengo que hacer nada para que eso se termine. Ya no hay nada que yo tenga que aportar más para que esa palabra de Dios tenga vida en mí. Y de repente esa palabra realmente se vuelve viva y eficaz. Dice la Biblia, Porque la palabra, en versículos 12 y 13 del capítulo 4 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sabéis? La palabra de Dios cobra vida porque Él nos conoce, porque su palabra entra en nosotros y no hay nada que esconder. Está todo ahí, está todo abierto. Entonces, si la palabra de Dios dice que Él es mi fortaleza, ¿será mi fortaleza? Entonces, si la palabra de Dios dice que encuentro paz en la angustia, ¿encontraré paz en la angustia? Porque si no lo encuentro, estoy llamando mentiroso a Dios. Si no encuentro gozo en su presencia, estoy llamando mentiroso a Dios. Si yo de repente dudo de la provisión de Dios, estoy llamando mentiroso a Dios. Spurgeon tenía una concepción de esto muy fuerte, muy radical. Dudar de la palabra de Dios y decir, me gustaría creer que esto es así, pero es que no lo creo. Me gustaría creer que Dios provee, pero es que no sé cómo voy a llegar a final de mes y voy a hacer algo por mi cuenta. Me gustaría creer que Dios sana, pero bueno, me gustaría creer que Dios es bueno y que Dios me perdona, pero bueno. Spurgeon decía, mira, es que no solo estamos llamando mentirosos a Dios, sino que estamos diciendo que nuestra voluntad es hacer como que Dios pueda cumplir las cosas, pero no puede. Dios puede. Él ha cumplido su obra ya. Entonces tiene sentido que cuando yo, me gustaría que explicarme, no se trata de sentirme o no sentirme triste, abandonado, los sentimientos están, es lo que pienso y si realmente la obra del Espíritu Santo ha regenerado mi mente, ha cambiado mi mente, mi naturaleza y mi identidad, lo que hablamos antes realmente es la del Hijo de Dios, que sé que soy sano, que sé que soy salvo, que sé que estoy cubierto por su provisión, a pesar de que lo que estoy viendo es que mi cuenta está en rojo, o a pesar de que lo que estoy viendo es que hay muchos conflictos a mi alrededor y eso me hace sentir muy disgustado, muy agobiado, pero es que Dios me protege, Dios es mi protector. Estoy reconociendo que mi identidad como hijo de Dios es que ya la obra está consumada, que eso está hecho, que las palabras y las promesas son así. Que son así, es que está cumplido ya. Tiene sentido, porque la identidad que tenemos como hijos de Dios está por encima de nuestras circunstancias. Está por encima de lo que estemos viviendo ahora mismo. Ya, pero Fran, no es fácil, ya no era fácil para el pueblo de Israel. Ya, pero hay momentos en los que no se ve, no se palpa. Pero la identidad es quiénes somos. No es lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Yo trabajo con padres y con madres, y cuando trabajo con padres de adolescentes, ellos me suelen decir, bueno, pero es que ya yo puedo cuidar a mi hijo, le puedo dar todo el cariño del mundo, pero de repente ocurre algo y está fuera de mi control, y a lo mejor pueden acabar en situaciones de riesgo, sí. Pero la identidad de esos chavales, si tú los has trabajado bien, ellos sabrán decir, bueno, yo tengo valor, porque mi padre y mi madre me dieron valor. Yo soy alguien, yo merezco respeto, porque mi padre y mi madre me enseñaron el respeto. Porque la identidad de los hijos está condicionada por lo que los padres han sembrado. Eso es así, ¿no? Y ellos se van a poder ver a sí mismos, en función de lo que sus padres hayan trabajado con ellos. Jesús murió en la cruz. O sea, Dios nos ha dado una identidad de hijos, o sea, de adopción. Él nos ha acogido y nos ha adoptado. ¿Cómo dudar de eso? Si esto es así, y aquí es donde llega la parte buena, y la parte, esta mañana cuando estábamos orando en la playa, de repente Dios me ha dicho, mira, voy a pasar de diapositiva, hay un trono de gracia. Y quiero que mi pueblo reconozca que esa es su casa. Que nuestra identidad está en ese trono de gracia. Y ese trono de gracia significa que ya está todo hecho. No es un trono, ¿puedes pasar, Javi? No es un trono en el cual tengamos que hacer nada. No es un trono para llegar y ofrecer sacrificios para conseguir nuestra salvación, para conseguir el favor de Dios. Es que está consumado, está hecho. Es que lo tenemos. Decía Spurgeon, si es un trono de gracia, entonces todas las necesidades de aquellos que vienen a ese trono serán satisfechas. El rey no dirá desde ese trono, ustedes tienen que traer ofrendas, deben ofrecerme sacrificios. No es un trono para recibir tributo, es un trono para dispensar dones. El trono de gracia es un trono de misericordia. Es un trono donde Dios quiere que nos acerquemos esta mañana y cada día sabiendo que es nuestra casa, que es nuestro hogar. Que nuestra identidad está ahí, no en las circunstancias. Puedes estar en un desierto, puedes estar en una situación complicada, tu familia puede estar pasando por un momento de dificultad, pero hay un trono de gracia donde todo ha sido consumado y donde su palabra es viva y eficaz, donde su palabra es real y tiene sentido. Acerquémonos al trono de gracia. Acerquémonos al trono de gracia, dice en Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es que Jesús ha propiciado que ese trono esté disponible. O sea, no es un trono que tenga una alfombra roja para que el rey se baje y camine por ahí. Es un trono que tiene un suelo rojo pintado con sangre. Para que nos acerquemos a ese trono de gracia. Es un trono donde encuentro paz. Es un trono donde mi situación se queda fuera y solo está Él, su palabra viva y eficaz, que me dice quién soy, que me llama hijo, y donde lo único que hay que hacer es adorarle y reposar. El reposo de Dios está en ese trono. Y cuando estábamos cantando antes, yo decía, Señor, llévanos a ese trono. Es que nos perdemos. Necesito estar en ese trono. Necesito reposar en ese trono. Si aprendiéramos a vivir allí, si aprendiéramos a vivir bajo la gracia, sabiendo quiénes somos, que no somos esclavos, que si no conoces a Cristo, tienes una nueva vida en Cristo ahí. Si no conoces a Dios, y todo esto que te estamos hablando suena como, ¿pero qué están contando? Es un trono para ti, para ti. Pintado con sangre. Para que puedas caminar por ahí y llegar hasta Él, a su presencia. ¿Tiene sentido? Me gustaría en esta mañana que si los músicos pueden pasar, vamos a acercarnos a ese trono. Vamos a acercarnos y adorar en ese trono. Porque no hay que hacer nada, consumado es, ya está hecho. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz ahora. Si no, si tu corazón en este momento no se enternece al oír su voz, si cuando cantas sus alabanzas realmente no, como que hay un techo ahí, si las preocupaciones y lo que estás viviendo te está pesando tanto que te sientes lejos de ese trono, Dios te dice, consumado es, ya está hecho, la obra ya está hecha. No te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, el trono está disponible para ti porque ya está hecho. Entonces me gustaría que cantáramos una canción y vamos a hacer una cosa, si os parece. Os invito a adorar a Jesús. Podéis levantaros, podéis acercaros, podéis iros a una esquina, podéis arrodillaros, pero ese es el trono de gracia. En el trono de gracia hay una palabra viva para ti, una palabra viva y eficaz. Si necesitas una palabra.